Desde que asumió el 30 de junio como presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier se ha movido mucho. Se reunió con el presidente José Mujica, ha ido a la instalación de todos los plenarios departamentales del Frente Amplio en el interior, definió parte de su equipo con Gerardo Rey como secretario político, se entrevistó con cada uno de los sectores y con las bases del Frente Amplio de Montevideo y el interior, encargó a algunas comisiones de la coalición el análisis de las 15 medidas anunciadas por el gobierno para enfrentar la inseguridad pública, y ahora más recientemente el domingo emitió un comunicado con el que salió al cruce de la declaración de unidad nacional que había tildado al gobierno como totalitario. ¿Cómo se perfila la gestión de Mónica Xavier en este nuevo cargo? Porque en definitiva estamos hablando de una novedad en cuanto a la estructura y al funcionamiento del partido de gobierno. ¿Cómo está justamente la relación entre el Frente Amplio y el Poder Ejecutivo? La relación Frente Amplio-Oposición. Vamos a conversar con ella en los próximos minutos. Senadora Mónica Xavier, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días.
El domingo pasado usted se hizo notar en el ambiente político porque publicó en el sitio web del Frente Amplio una carta, un comunicado de respuesta a Unidad Nacional a raíz de la declaración que ese sector del Partido Nacional había aprobado el día anterior en su Congreso, esa declaración que era muy crítica con el gobierno y con el propio Frente Amplio. Fue tal vez su primera aparición formal como vocera de todo el Frente Amplio. Entonces, después vamos a hablar del tema de fondo, pero mi primera pregunta es, ¿de ahora en adelante los pronunciamientos que usted emita serán la posición oficial de todo el Frente Amplio?
Bueno, imagínese que creo que la situación lo ameritaba, porque si después hablaremos del contenido, era muy fuerte y creo que no había que esperar a los ámbitos orgánicos, sino que ahí se estaba reflejando un sentimiento frente amplista que no podía ser avasallado por una declaración llena de epítetos y de calificaciones terribles.
Ahora, ¿usted puede hablar entonces por el Frente Amplio cuando lo entienda necesario o debe negociar previamente esas posiciones con los grupos y dirigentes del Frente Amplio?
No, yo creo que hay situaciones que amerita que la presidencia coloque un posicionamiento claro e inmediato. Tal vez en alguna oportunidad sea criticada una eventual salida, pero yo creo que pretendo darle al frente un debate permanente y lo que yo he insistido, volver a construir la síntesis en cada momento. Y entonces me parece que uno podrá equivocarse, pero en general sabe cuándo debe callarse y cuándo debe salir de inmediato.
No, se lo pregunto porque de la historia del Frente Amplio uno recuerda que sin duda Liber Sereñi, durante buena parte de su presidencia, cuando hablaba, era el Frente Amplio quien hablaba por su boca. Después también pasó otro tanto con Tabaré Vázquez, pero luego eso se perdió en la era en la que Brovetto era el presidente, ¿no?
Bueno, yo espero poder recuperar esa confianza. Se lo he dicho, como usted bien planteaba, he estado en la instalación de todos los plenarios a los que he podido ir. Aún faltan algunos plenarios por instalar y hay algunos, dos o tres que perdí porque se superponían con otras actividades los momentos de instalación. Hay que recuperar la confianza entre el frente y esa recuperación de confianza pasa también por tener en determinados momentos la posibilidad de, con el posicionamiento, representar al conjunto del Frente Amplio. Creo que la confianza no es solo algo que se deposita, que se entrega en determinado momento a una persona, sino que se va construyendo en un funcionamiento cotidiano que privilegie el debate político, que uno pueda tener el termómetro de por dónde van las cosas en el frente. Y por eso hemos estado tratando de que todas las instancias de debate, en ellas se concentre los los grandes temas que nos están ocurriendo.
Otro tema, veo que continúa ocupando su banca en el Senado, veo que sigue yendo al Parlamento cotidianamente. Se suponía que tenía que dejar ese cargo, tenía que dedicarse full time a la presidencia del Frente Amplio. ¿Qué pasó?
Hay una decisión del plenario anterior a las elecciones que determinó la incompatibilidad de ambas tareas. Algunos sectores impulsores de esa propuesta me han planteado que le harían saber al plenario una idea de flexibilizar la decisión en su aplicación para poder culminar con algunos temas que a nivel parlamentario estamos trabajando y que no sea una salida abrupta como la que podría leerse de la aplicación directa de esa decisión de un plenario.
Pero en definitiva usted va a dejar el Senado.
Sí, yo cumplo las decisiones, me gusten o no.
¿Y qué pasa con su relación con el Partido Socialista?
Bueno, yo no estoy participando de los ámbitos orgánicos y me relaciono con el Partido Socialista como me relaciono con el resto de los sectores y bases del Frente Amplio. Sin duda, es lo recomendable en una instancia de esta naturaleza, ¿verdad? No participar de los ámbitos orgánicos que si no requerirían un tiempo muy especial y ese tiempo hay que dedicárselo al conjunto de la estructura del Frente Amplio. No cabe la menor duda. No son comparables la situación, a mi juicio, del desempeño a nivel parlamentario que el de participar de más de una orgánica simultáneamente.
¿Usted ha estado armando el decía algo más, sí?
Sí, entre otras cosas porque a nivel parlamentario yo creo que se puede llevar adelante en la medida que para el Frente Amplio la unidad de acción es esencial, más allá de las diversidades de opiniones, luego votamos, salvo alguna rara excepción, todos de la misma manera. Yo creo que es compatible la acción parlamentaria e imprescindible para que eso que a veces está muy guetizado, muy separado, que es Ejecutivo, Parlamento y Fuerza Política, pueda tener una unidad más armónica en su funcionamiento cotidiano.
Decía, usted ha estado en estas semanas armando el equipo de colaboradores que tendrá en la presidencia del Frente Amplio. Lo primero que se supo es que estará acompañada por un secretario político, Gerardo Rey, un hombre de Asamblea Uruguay, que hasta hace poco fue integrante del directorio de UTE y que tiene, bueno, una trayectoria anterior como presidente del sindicato de empleados de UTE. En dos palabras, ¿cómo lo eligió? ¿Por qué lo eligió?
Como le dije al compañero presidente de la República, Gerardo Rey es un todoterreno, una 4x4 que agarré de inmediato, porque es un hombre conocedor de la política, es un frente amplista de ley, y me pareció muy importante, y lo estamos haciendo ya, trabajando codo a codo con él y con Blanca Elgar, mi secretaria personal, que hacemos un trío ahí que, bueno, por el momento vamos llevando los tiempos de enorme carga de trabajo y luego complementarán los vicepresidentes.
¿Pero usted conocía a Gerardo Rey? ¿Tenía trato con él? ¿Tenía confianza ya ganada?
No, nunca trabajamos juntos. Sí. Ajá. Conozco la trayectoria de Gerardo Rey y he confirmado esa posibilidad. Y esta es una decisión que la toma la presidencia, no requiere de la votación de ningún organismo.
Claro, pero usted lo convocó, usted lo llamó a ocupar ese cargo pocos días después de que el presidente de la República le sugiriera que dejara el directorio de UTE en esas movidas que también, por ejemplo, se dieron con Héctor Lescano en el Ministerio de Turismo, que después no continuaron, pero como parte de esa filosofía del presidente Mujica de que hay que propiciar la renovación. Esa decisión del presidente Mujica generó todo un debate en el Frente Amplio, cayó mal en mucha gente del Frente Liber Sereni, y en ese contexto fue que usted fue y lo llamó a Gerardo Rey para que la acompañara como secretario político. ¿Qué conclusión hay que sacar de los tiempos en los que ocurrieron las dos cosas?
El rescate de un militante fogueado en diferentes terrenos y que al frente le viene muy bien. Yo creo que hay una necesidad de renovar figuras que han tenido otras tareas y que está probado su fidelidad al proyecto y su dedicación al trabajo cotidianamente, y me parece que además se junta con mucha creatividad el perfil de Gerardo, y por tanto bueno, no había que perder la oportunidad de aprovecharlo para la presidencia.
Pero fue una forma de compensar a Gerardo Rey por el mal momento de su salida del directorio de UTE.
No, fue aprovechar una circunstancia. Gerardo Rey es un cuadro político que si no lo planteábamos de inmediato, en algún momento alguien le iba a plantear alguna otra alternativa y me parecía importante poderlo aprovechar para esta nueva etapa de la conducción política del Frente Amplio.
Por otro lado, usted está nombrando vicepresidentes y por lo que ha trascendido, ellos son Rafael Michelini del Nuevo Espacio, Juan Castillo del Partido Comunista y Ivón Pasada del MPP. ¿Es correcto?
Es correcto y ahí comparto la decisión con el Plenario Nacional. Son una mayoría especial de 2/3 lo que debe avalar la iniciativa, que es lo que me corresponde, tener iniciativa, pero luego la mayoría es de 2/3 en el Plenario Nacional. Por eso me reuní con cada uno de los sectores, con representantes de las bases de Montevideo, Canelones e Interior, para pedirles el aval y de que efectivamente superáramos los 2/3 y pudiera ser un voto de confianza unánime.
¿Por qué está Juan Castillo, que fue uno de sus competidores por la presidencia del Frente Amplio, y sin embargo no están Enrique Rubio o Ernesto Agassi, que también compitieron con usted?
Sí, yo insistí en que en el equipo de conducción pensaba hacer una combinación, sin duda manteniendo determinados equilibrios que son imprescindibles dentro del Frente Amplio, también de experiencias diferentes en las que, yo visualizaba, habían sido situaciones que el Frente no había podido abordar adecuadamente. Y no solo yo visualizaba, sino que eran las conclusiones de los documentos, de los debates que se habían realizado el año pasado. El vínculo con la sociedad estructurada en organizaciones tradicionales, pero también de nuevo tipo, es una realidad que el Frente no ha tomado en cuenta adecuadamente. Lo hacía cuando era oposición, pero desde que somos gobierno, de alguna manera le delegamos esa tarea al propio gobierno y la fuerza política necesita estar inserta en la sociedad. Entonces me parece que la figura de Juan Castillo es una figura que ayuda en ese sentido a tener un conocimiento y una realidad que es imprescindible trabajar. Dese cuenta que uno de las propuestas políticas de los documentos de coyuntura que fueron aprobados el año pasado hablan de la necesidad de la conformación de una concertación nacional para el desarrollo. Así como en su momento formamos parte con movimientos sociales y con otros representantes políticos de aquella llamada concertación nacional para el crecimiento, producto de una coyuntura muy particular de paralización posterior a la crisis del año 2002, a esa profundización tan brutal de la cual se están conmemorando los 10 años, nosotros propusimos la posibilidad de una concertación nacional para el desarrollo. Eso implica estar trabajando con todas las fuerzas sociales en determinados lugares un modelo de desarrollo que aún está en construcción en el país.
Eso puede justificar el nombramiento de Juan Castillo. Ahora, ¿por qué, por otro lado, no se nombra a Enrique Rubio o Ernesto Agassi? ¿Hay un tema de edades de por medio, por ejemplo? ¿Usted está buscando una renovación también por ahí?
Sí, claro. Sí, eso es conocido por los compañeros y yo lo he planteado claramente. Y creo que hay un aspecto que es importante en ese sentido de poder ir haciendo renovación con continuidad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el compañero Agassi se ha integrado por la delegación del MPP a la mesa política. El compañero Enrique Rubio sigue siendo en el Parlamento un puntal y seguramente en los próximos tiempos asumirá algunas otras responsabilidades que iremos definiendo. No nos hemos metido hasta el final en la conformación del equipo porque entre medio hay que hacer política. Y la verdad que ha sido un bautismo de fuego en estos primeros días de la presidencia del Frente. Como ustedes la audiencia saben, ha habido una serie de temas políticos importantes y entonces, sin desesperarnos, vamos armando equipo en la medida en que vamos debatiendo y dando respuesta a los temas nacionales.
Mónica Xavier tiene 55 años, es doctora en medicina con un posgrado en cardiología. dirigente del Partido Socialista Frente Amplio, tiene desde el año 1995 actividad legislativa, ha sido reelecta varias veces como senadora, que es el cargo que ocupa en este momento en el Parlamento. Desde el pasado 30 de junio es presidenta del Frente Amplio, electa en los primeros comicios a padrón abierto que a esos efectos desarrolló la coalición de izquierdas. Senadora Xavier, en la última encuesta de Cifra que se conoció hace unos días, se vio una caída en la intención de voto del Frente Amplio. Si las elecciones fueran hoy, el Frente obtendría el 37% de los votos, 4 puntos menos que en la última medición, también de Cifra, de noviembre del año pasado. ¿Qué lectura hace de esos datos?
Bueno, yo creo que la realidad de determinados temas que aún no tienen resolución pueden haber afectado la imagen del Frente. Por ejemplo, tenemos notorias dificultades en el tema de Montevideo y el tema de la basura. Eso aún está como una piedra en el zapato sin poder resolver de la mejor forma.
¿Ese para usted es un problema serio que el Frente Amplio tiene en su imagen pública como gobernante?
Creo que sí, que efectivamente, y además en Montevideo se concentra un porcentaje muy importante de la población y por tanto de los votantes, y de una población que tiene una frente amplización importante en los últimos, en todo este periodo de gobierno, ¿verdad? Porque de alguna forma decíamos en algunas reflexiones, departamentos del interior fueron capaces de votar gobiernos frente amplistas, pero no ve uno una frente amplización de la ciudadanía como lo pudo ver en 2 décadas de gobierno continuo de Montevideo. Y yo creo que este tema está dañando esa adhesión al frente, porque, bueno, notoriamente nadie quiere vivir con un basural alrededor del contenedor.
Esa es una razón que podría estar detrás de esta caída en las encuestas. ¿Hay alguna más?
Bueno, yo creo que la situación de Pluna aún no es comprendida en la decisión que se ha tomado. Me parece que todavía nos falta mucho, bueno, por explicar lo ocurrido y por encontrar efectivamente una solución que vuelva a darle conectividad al país y recupere lo mejor que se puedan resarcimientos para los derechos de los trabajadores. Son varios cientos. Y la realidad es que este es un tema que nos ha dolido, que ha motivado, bueno, las autocríticas públicas de las dos personas directamente involucradas en esa decisión, el expresidente Vázquez y el exministro y hoy vicepresidente de la República. Parece que esos son dos elementos fuertes, capaz que cronológicamente no son los que más se extienden a lo largo del periodo en que la encuesta se realiza. Pero hay una situación de fondo y es la que veníamos observando, y por eso de alguna manera nos impulsó a nosotros y a nuestra fuerza política a competir en la instancia electoral, y es de que el Frente viene distanciándose de la ciudadanía, no viene haciendo la labor política de intermediación que un partido político debe hacer, en particular cuando es gobierno. Advertidos, siempre estuvimos de que los gobiernos podían generar una desviación de los esfuerzos de la fuerza política hacia las labores de gestión cotidiana de gobierno. Pero no obstante, nos pasó igual que a otros, y yo creo que estamos a tiempo de recuperar, pero que esperar más hubiese sido tarde. Y por eso estamos desplegándonos en todo el país con la intención de revitalizar la estructura política para hacer esa tarea imprescindible de conexión mucho más directa en la ciudadanía en general.
Y en ese papel, en esa operación, en ese tipo de vínculo que usted entiende el Frente Amplio tiene que tener con la gente, ¿cómo entra una parte de la gestión de gobierno que da lugar a muchos comentarios dentro del propio Frente, que es el tema de las marchas y contramarchas, que es el tema de las contradicciones. Hace pocos días, Juan Castillo, en el matutino de La Diaria, decía que el gobierno en algunas ocasiones se corta solo, y puso como ejemplo la propuesta en torno a la regulación de la venta de marihuana, que no tuvo en cuenta los proyectos que se venían elaborando por diputados oficialistas sobre autocultivo en el Parlamento. Todo perfilaba que el autocultivo era una cuestión intermedia que generaba satisfacción entre quienes demandan poder consumir y quienes tienen la responsabilidad de legislar, y el gobierno se cortó solo con una iniciativa que ha generado polémicas en todos los lados. Este tipo de situaciones, ¿cómo piensa manejarlas usted?
Bueno, hemos planteado nuestra mejor disposición al trabajo conjunto y lo estamos tratando de implementar. En el día de ayer tuvimos una instancia de las dos bancadas con integrantes del gobierno para trabajar algunos de estos proyectos que requieren una labor de dentro de la fuerza política y con algunas opiniones calificadas como para sacar de ello el mejor producto. Yo creo que en particular el de la marihuana es un tema muy polémico que a mi juicio no es lo más importante el no haber tenido el debate previo, sino que hoy se puede hacer un debate de un tema que en la sociedad lo tenemos que conversar mucho. Si algo me parece bueno de lo que ha planteado el presidente es mover la estantería en el debate de este tema. Mire, hasta la propia revista Time levanta la iniciativa y dice: en un pequeño país el presidente de la República ha planteado debatir el tema de la marihuana. Estamos viendo la guerra contra el narcotráfico. Yo no sé si esta es la mejor solución. Lo que sí sé es que este tema debe ser discutido en el conjunto de la sociedad y debemos tener muy claro que hasta ahora no ha habido medidas ni en Uruguay ni en el mundo que hayan ayudado a separar, por ejemplo, como propone ese proyecto, los mercados de las drogas, y que hoy sabemos que esa unificación de los mercados genera mayores riesgos para quienes realizan consumos problemáticos de esas drogas y los introducen necesariamente en las drogas más dañinas que en el de la marihuana, que yo soy médica, yo soy madre, lo primero que le digo a los muchachos sobre todo es vida sana, pero tampoco me puedo poner el balde y no reconocer que estos consumos son extendidos y tratar de que sean lo menos problemáticos posibles. Entonces yo creo que acá tenemos que dar una discusión como sociedad, y tal vez no nos lleve el tiempo rápido que pueden llevar otro tipo de proyectos, pero no le veo riesgos a un debate sobre un tema de esta naturaleza.
Ahora, ¿usted personalmente comparte la iniciativa que viene manejando el Poder Ejecutivo, aunque todavía no se conocen todos los detalles?
Bueno, no se conocen todos los detalles. Yo creo que hay que encontrar una fórmula que venía bien por el lado del autocultivo en la medida en que separaba dinero de consumo y daba seguridad sobre la sustancia. Pero yo no descarto la posibilidad de que como una experiencia sociosanitaria, el Estado se introduzca en alguna formulación para este tema de la marihuana, separando con ello los tipos de drogas según su daño. Más bien una estrategia de reducción de daños. Entonces, si se acota a una estrategia de reducción de daños, me parece mejor que enunciado así como una legalización o despenalización, que yo no le daría esa dimensión, sinceramente. Me parece que no estamos en condiciones de poder controlar una alternativa tan usada como esa, y creo que capaz que fuese buena, pero si uno no lo puede controlar termina siendo el daño más grande, ¿no? Entonces, compartiendo de que la problemática hay que encontrarle una solución que comprometa al conjunto de la sociedad y al Estado, o al Estado en su más amplia expresión, no me pongo tiempo para ese debate y que florezcan muchas flores, ¿no? De encontrarle una vuelta a esto, porque la pelea la vamos perdiendo. es el narcotráfico, el emprendimiento a nivel mundial que más ha crecido en los últimos años, sigue corroyendo países, gobiernos, poderes judiciales. Hay que encontrar nuevas formas de enfrentarlo.
Enseguida hablamos de un último tema en esta entrevista. Para terminar, senadora Xavier, vuelvo a lo que mencionamos al comienzo de esta entrevista. El domingo hizo mucho ruido ese choque que usted tuvo con Unidad Nacional. Había tenido lugar el sábado el Congreso de Unidad Nacional, que emitió una declaración. En su punto tercero dice: debemos alejar a los uruguayos del peligro creciente de ser presas de un régimen totalitario del Frente Amplio, que solo concibe el ejercicio del gobierno de un modo autoritario en el que la única visión correcta de la realidad es la propia. Usted, 24 horas después, salió con una carta, un comunicado como presidenta del Frente Amplio titulado "Nuestro más enérgico rechazo". ¿Cómo valora usted el momento en que están planteadas ahora las relaciones gobierno-oposición?
Yo corregiría un poquito su enunciado, si usted me permite el atrevimiento. Se nos vino como un tren bala encima, no fuimos nosotros los que salimos a chocar, ¿eh? Nosotros salimos a defender, sí, los principios democráticos y a reivindicar y a recordar lo que nos ha costado construir esta democracia y recuperarla, pero también a poner límites. No vale todo en la argumentación política. Y yo creo que viene muy confrontativo, no le tengo temor a ello, pero dentro de un límite de respeto que es imprescindible. Y además, despejando algo que también en una frase pongo, no estamos en campaña electoral, tenemos que trabajar. Y eso la gente se lo cobra al oficialismo, a la oposición, a quien sea. Si a mitad del periodo interelectoral adelantamos campañas electorales, la ciudadanía se aleja de la política en general, y yo quiero que la ciudadanía cada día tenga más sentido de pertenencia, porque la política es la clave y la democracia es el ecosistema en el que podemos vivir.
Ahora, el Frente Amplio no incurrió en ese mismo tipo de conductas cuando era oposición. Quiero decir, tanto en cuanto a los calificativos, en cuanto a los términos del debate político, como incluso en prepararse desde el punto de vista electoral.
Bueno, no, yo creo que estos excesos, no creo que hayamos tenido exceso de esta naturaleza. Me parece que acá hay calificativos muy duros, y hay también eso, estar en una pre-campaña demasiado anticipada. Por otro lado, usted decía si esto lleva a distanciamiento en otras áreas. No, yo soy partidaria de que la oposición integre los organismos del Estado. Creo que hay una doble condición. Una es la de poder controlar y también la de poder aportar. Y que le hace bien a la responsabilidad política de la oposición, sea quien sea en cada caso, y también le hace bien esa integración a la responsabilidad del oficialismo y a compartir en esas áreas espacios comunes de construcción.
Sí, esa es una puntualización importante, porque desde adentro del propio Frente Amplio, colegas suyos en el Senado han dicho en los últimos días que, teniendo en cuenta el nivel de crispación del debate oposición-gobierno, la oposición debería dejar los cargos que ocupa en los directorios de organismos públicos, ¿no? Eso lo dijo, por ejemplo, la senadora Lucía Topolansky, por mencionar un ejemplo bastante importante, ¿no? Porque estamos hablando de la esposa del presidente de la República.
De la primer senadora. Creo que no fueron esos exactamente los términos, ¿no? Una cosa es decir que se tienen que ir y otra cosa es decir, bueno, si están incómodos, que se vayan. Me parece que ahí hay matices. Pero de todas formas yo claramente digo que es muy bueno que la oposición esté integrada en las empresas públicas, en determinados organismos del Estado, y que eso beneficia a ambas partes y por tanto beneficia al país.
O sea, por más que estén planteadas estas discrepancias, por más que esté tan distanciada la oposición del gobierno, eso no cuestiona la utilidad de su permanencia en los directorios de los organismos públicos.
A mi juicio no, a mi juicio tampoco lesiona el trabajo en el Parlamento, en donde tenemos que seguir cotidianamente construyendo. Creo que Por el contrario, la distancia puede hacer peor y más aguda la confrontación.
¿Y hay margen todavía para restablecer el clima de diálogo y de búsqueda de acuerdos que en los primeros meses de este gobierno parecía que iba a darse?
Seguramente no con esa intención de gobierno de unidad que de alguna manera el presidente, compañero José Mujica, trató de darle en algunos temas. Pero la necesidad de acordar es imprescindible. Y si no, bueno, seguiremos gobernando de acuerdo a la confianza que la ciudadanía nos ha dado. Yo creo que siempre es posible la búsqueda de acercamientos en determinados temas en donde se requiere de los mismos.
¿Usted tiene previstos contactos con las autoridades del Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente?
No por el momento. Tenemos a nivel parlamentario sí un escenario que cotidianamente nos encuentra en debates de toda naturaleza, ¿verdad? En el día de mañana tendremos nuevamente una interpelación, en un promedio de cada 6 meses una convocatoria al canciller, esta será la sexta, si no conté mal, que también, eso lo hemos señalado, es una un desgaste de los instrumentos parlamentarios importantes. Además, acá hay un tema de conveniencia con relación a la fecha, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a ir del 31 a una definición en el Mercosur, y esta instancia parlamentaria, bueno, hay que saberla llevar para no lesionar intereses estratégicos de Uruguay.
Pero paralelamente, ¿usted no tiene previstos programados contactos como presidenta del Frente Amplio con el presidente del directorio del Partido Nacional, con la secretaria general del Partido Colorado?
No, eso no está planteado ahora.
Senadora Mónica Xavier, presidenta del Frente Amplio, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Con mucho gusto, a la orden, y buen día. Chao.